Desenterrando el pasado.
En este capítulo viajamos a la costa de Somalia, concretamente al joven país de Somalilandia, para descubrir el riquísimo patrimonio arqueológico que alberga. Objetos procedentes de distintas partes del mundo. Brazaletes de la India, frascos de perfume de Egipto, cerámica de Birmania, porcelana de la China. Y os preguntaréis, ¿qué hacía todo este material tan multicultural reunido en un mismo punto remoto de la costa del Cuerno de África? Hoy descubriremos que Somalilandia se situó en una posición geográfica privilegiada, en la encrucijada entre África, el Próximo Oriente, el Océano Índico y el Mediterráneo, lo que la convirtió en un excelente enclave comercial. ¿Cómo y por qué llegaron estos objetos a las áridas playas de Somalilandia? ¿Y quién comercializó con ellos? Siguiendo la huella de los nómadas que transitaban el lugar, recorreremos la costa del país para descubrir su riqueza arqueológica, que incluye desde algunas de las pinturas rupestres más hermosas del mundo a las ruinas de ciudades medievales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Desde el año 2014, un grupo de arqueólogos del Instituto de Ciencias del Patrimonio, también conocido con las siglas INCIPIT, está llevando a cabo un proyecto financiado por la Fundación Palarc para investigar los yacimientos albergados en Somalilandia. En estos 8 años se han realizado importantes hallazgos de diversas épocas que vamos a ir desvelando en este podcast. Pero antes, el director del proyecto, Alfredo González, nos ubica en el mapa.
Somalilandia está en la costa del Mar Rojo, más concretamente en el Golfo de Adén, justo al sur de la península arábiga, el norte del Cuerno de África, con lo cual es una zona muy estratégica, porque está justo a la entrada del Mar Rojo y está entre Asia y África. Y en cierta manera también Europa, ¿no? Porque la puerta al Mediterráneo es el Mar Rojo. Así que ha sido siempre, desde la prehistoria, un lugar clave en los intercambios a larga distancia entre distintos continentes, distintas regiones del mundo.
Somalilandia jugó un papel clave en el intercambio de objetos de valor procedentes de todo el mundo. Uno de los factores para entender esta actividad económica que se desarrolló a lo largo de siglos es el clima.
El clima de Somalilandia es fundamental para entender la historia de Somalilandia. Por un lado, esa aridez de la que hablaba implica unas limitaciones importantes a la hora de los modelos económicos que se pueden desarrollar. Evidentemente, en un país árido no se puede desarrollar una agricultura intensiva. En cambio, es el sitio ideal para la ganadería trashumante, el nomadismo. Y ese nomadismo ha sido la clave en Somalilandia, por lo menos desde hace 5.000 años, los pastores itinerantes.
El paisaje árido y el nomadismo contribuyeron, más adelante lo veremos, a ese polo de atracción del comercio mundial.
Es un país muy pacífico. Muchas veces cuando me dicen si no me da miedo trabajar en Somalilandia, yo les digo, me daría más miedo trabajar en Francia si hablamos de atentados terroristas, porque ha habido muchos más atentados terroristas islámicos en Francia en los últimos 20 años que en Somalilandia.
Somalilandia es, a día de hoy, un país pacífico en contra de lo que muchos se pueden imaginar, ya que al lado está la vecina Somalia, con algunos conflictos aún abiertos que perturban la paz de sus habitantes.
El arqueólogo del proyecto, Jorge de Torres, nos desmonta algunas falsas creencias sobre este pequeño y joven país.
Cuando nosotros pensamos en Somalia, todas las imágenes que tenemos son negativas, ¿no? Siempre pensamos en los piratas, en las hambrunas, la película de Blajo Derribado de Ridley Scott, pensamos en integrismo religioso, y eso es lo que nos imaginamos cuando pensamos en Somalilandia y en Somalia, que es esta región del Cuerno de África. Sin embargo, en el siglo XVI, esta situación no era así. Somalia no era un sitio perdido en medio del planeta, lleno de pobreza, de violencia y de integrismo religioso. Era un sitio que estaba en el cruce de varias de las rutas más importantes comerciales del planeta. Las rutas que conectaban el Mediterráneo y a través del Mar Rojo llegaban al Índico, la ruta del Golfo Pérsico y la ruta que subía todo, bordeando toda África, digamos desde Sudáfrica hasta la India. Es decir, que Somalilandia era una de las grandes áreas de comercio del planeta. De manera que es un sitio al que los mercaderes llegaban en determinadas épocas del año para comerciar y traer recursos desde África y a su vez entregar las materias que traían de China, de Persia o del Mediterráneo.
Con la independencia del país, hace aproximadamente unos 30 años, Somalilandia logró mantenerse en paz. Creó instituciones que funcionan y desarrolló un sistema político que combina estructuras tradicionales y una democracia al estilo occidental.
Somalilandia es un país que se independizó a través de una guerra civil en 1991 y que todavía no está reconocido por ninguna asociación internacional ni por ningún otro país. De manera que han tenido muchas dificultades a la hora de organizar su país, sus instituciones, y han tenido mucha menor ayuda que otros países del entorno. De manera que, por otra parte, las universidades, claro, están menos desarrolladas, no hay universidades de humanidades o de arqueología, casi todas están enfocadas hacia temas que en el fondo son más urgentes, como la sanidad o la economía, las ayudas sociales. De manera que hasta hace poco no tenían muy claro, tenían claro que tenían que proteger su patrimonio, pero no tenían claro, yo creo, la importancia de su patrimonio, que es excepcional.
Los dos investigadores, Alfredo y Jorge, conocen muy bien el país y sus gentes. Hace tiempo que invierten un mes cada año en trabajar en el lugar. Por lo tanto, son muy conscientes de su excepcional, ahora escuchábamos a Jorge, patrimonio arqueológico, e investigan insistentemente estos 2.000 años de contactos de larga distancia en el Cuerno de África.
El patrimonio arqueológico de Somalilandia es riquísimo, porque Somalilandia tiene una historia muy larga y muy compleja de contactos con todas las grandes civilizaciones de la antigüedad y de época medieval y posmedieval, y esto ha dado lugar a un registro arqueológico tremendamente variado. Al mismo tiempo, antes de que nosotros empezáramos a trabajar en Somalilandia, había muy, muy poca investigación arqueológica. Esto quiere decir que nosotros lo primero que hemos tenido que hacer ha sido un trabajo extensivo de prospección, de visitas de yacimientos que ya eran conocidos, pero para poder establecer una cronología, poder caracterizar las distintas fases culturales del país. Es decir, hemos tenido en muchos sentidos que empezar el trabajo desde cero. Por otro lado, también a nosotros nos interesaba ofrecer una visión diacrónica de la historia del país. No nos interesaba tanto centrarnos en un periodo concreto, sino adoptar una perspectiva de larga duración, porque creemos que es esta perspectiva, en nuestro caso de 2 milenios, los que nos pueden ayudar a entender mejor la historia de Somalilandia y en concreto la participación de Somalilandia en las redes mundiales que se desarrollan en el Océano Índico y más allá desde finales de la prehistoria.
Vamos a subirnos a un todoterreno para conocer cómo fue uno de los hallazgos más increíbles del proyecto, un descubrimiento fortuito. Nos vamos al conchero de El Gerdi. Sí, sí, lo habéis oído bien, un conchero, de concha, exactamente de conchas de mar. Ubicado en la costa a unos 20 kilómetros de la ciudad de Berbera, para ser más exactos. Cuando esa mañana los investigadores cogieron el coche para ir a explorar la zona, no podían imaginar lo que iban a descubrir.
Nosotros estábamos buscando una feria medieval que estaba en esa zona, y es muy difícil llegar a esa feria medieval porque solo se puede acceder a ella durante 2 o 3 horas al día, que es cuando la marea está baja y los coches, los todoterrenos, pueden llegar hasta allí. El caso es que una de las veces que intentamos llegar a esta feria medieval llegamos demasiado pronto. Paramos el coche y estábamos esperando a que bajara la marea, cuando de repente vimos que una de las dunas de junto a la playa se veía brillar en ella muchos puntitos blancos. Cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que era un inmenso conchero, que en realidad era una colina artificial hecha de conchas de moluscos marinos. Y entre esos moluscos marinos empezamos a encontrar cerámicas. Lo primero que pensamos es que era un yacimiento neolítico de hace unos 4 o 5 mil años. Sin embargo, entre los restos de cerámicas, que eran muy semejantes a las neolíticas, cerámicas hechas a mano, empezamos a encontrar cosas que no encajaban. Encontramos cerámicas a torno y encontramos también un brazalete de cristal. Resulta que este sitio realmente era de lo que nosotros llamaríamos la tardoantigüedad, es decir, siglo V, VI después de Cristo, y esta gente que estaba viviendo en un campamento a orillas del mar, comiendo pues, marisco y tirando los restos en las dunas, estaba comerciando con el Imperio Bizantino, estaba comerciando con el reino de Aksum en Etiopía y con el reino de Himyar en Yemen.
Es decir, una comunidad pastoril muy pequeña, itinerante, que vivía tanto de los animales como de la recolección y que estaba en contacto con los grandes imperios de la época. Los investigadores rápidamente se pusieron a trabajar para dar respuesta a estas preguntas.
¿Cómo y por qué llegaron estos objetos a las áridas costas del país? ¿Y cómo acabaron en manos de una pequeña comunidad de pastores transhumantes?
Espera, empecemos por el principio. ¿Qué hacían estos nómadas en las largas playas de Somalilandia? La respuesta es clara. Montaban ferias itinerantes.
En estas se reunía la gente, montaban los tenderetes y vendían cosas. Pero no se trataba de un mercadillo pequeño, sino que habría que multiplicarlo por 100. Según los expertos, se reunía una gran cantidad de gente.
En algunas de las ferias más grandes, como la de Sillara, como la de Berbera, estamos hablando de 40 o 50 mil personas que se podían reunir allí a lo largo de varios meses, porque además no duraban simplemente unos días, sino que podían durar 3, 4 o 5 meses. No se llegaron a construir edificios, es decir, sigue siendo parecido a un mercadillo o una feria en el sentido de que todas las estructuras que había pues eran pedecederas, eran chozas, eran tenderetes. Simplemente que había muchísima más gente de sitios mucho más lejanos y también había un gran número de animales. Hay que tener en cuenta que por un lado se estaban vendiendo camellos, por ejemplo, de Somalia, que se vendían a la península arábiga o a Irán. Y al mismo tiempo los camellos se utilizaban también para llevar las mercancías. Entonces tenemos que pensar pues 20 o 30 mil camellos más mulas, caballos, que se reunían en estas ferias.
Los camellos, en la Edad Media, se sacrificaban en grandes eventos como bodas y festivales religiosos. Pero no solo destacaban la presencia de estos animales en las ferias, también había, por ejemplo, tortugas.
La caza y la venta de las tortugas debía ser una de las claves para entender este sitio. En la zona hay muchas tortugas marinas, hay también tortugas terrestres, ahora no tantas, pero en la antigüedad había muchísimas, también en la Edad Media, y las tortugas eran una de las cosas más preciadas en la antigüedad. Era uno de los productos de comercio en el Océano Índico y en el Mar Rojo más importantes. Los griegos y los egipcios estaban muy interesados en adquirir este tipo de productos. Por eso, los habitantes de este conchero podían tener acceso a estos productos que venían de los grandes imperios. Por eso podían adquirir pues, brazaletes de vidrio que venían de Alejandría o cerámica que venía del reino de Aksum en Etiopía, porque tenían algo que les interesaba mucho a los grandes imperios.
Según los investigadores, habría un conjunto de factores que explicarían ese rico comercio que se ejercía en las costas de Somalilandia. Uno de los más destacados tiene que ver con la meteorología. Los monzones, las lluvias. Estas grandes tormentas permitían a los barcos llegar a la costa de Somalia solo durante unos meses muy concretos del año, entre octubre y abril, que era justo el momento en que los nómadas se encontraban en el lugar. Por lo tanto, hay un determinado momento del año en que los nómadas se encuentran con los feriantes en la costa y se puede comerciar.
Ese comercio lo tenemos que imaginar de una manera no estrictamente económica. Es un comercio en el que grupos de nómadas llegarían a la costa, montarían unas tiendas, se encontrarían muchos de ellos después de meses sin verse, ¿no? Moviéndose por el territorio, empezarían a intercambiar noticias, empezarían a establecer alianzas, quizá negociar matrimonios, negociar desplazamientos durante el resto del año, pasar información sobre quién ha fallecido en ese año, quién se ha casado, quién ha tenido algún problema de estabilidad. Y en ese momento llegarían los mercaderes. Y entonces las negociaciones no deberíamos entenderlas como un intercambio económico simplemente. Habría mercaderes que hubieran ido ya quizá muchos años a la zona, se encontrarían con antiguos conocidos, podrían negociar, se enterarían de cómo iban las vidas de esta gente, ¿no? Y en medio de un montón de quizá de celebraciones religiosas, de celebraciones sociales, de matrimonios, de entierros, porque hemos encontrado muchísimas tumbas en esas zonas de comercio, es en ese engranaje social es en el que se producirían los intercambios comerciales.
Unos intercambios comerciales de gran valor que, como ahora veremos, han perdurado durante miles de años enterrados bajo la arena, hasta llegar a nuestros días.
Hablamos, por ejemplo, de pulseras de vidrio. De hecho, los arqueólogos del proyecto destacan que es uno de los objetos que más abundan. Las hay por docenas en cada una de las ferias costeras que han ido identificando. Las hay de diferentes colores, formas y relieves, y vienen de Arabia, de Yemen o quizá de Egipto y Siria.
Realmente es el objeto más común en estos yacimientos, tanto en ferias como en ciudades y en asentamientos pequeños. Y la razón de que sean tan populares es que, evidentemente, por un lado son muy bonitas, son espectaculares. Pero es que además, en el caso del Cuerno de África, se utilizaban como parte del pago que se hacía en los intercambios matrimoniales. Cuando alguien quería casarse con una mujer, tenía que entregarle a la familia una serie de bienes que incluían, pues, seguramente cabras, lanzas, etcétera, y entre esos objetos que se entregaban a la familia estaban los brazaletes. Es una de esas tradiciones que han pervivido durante mucho tiempo.
Otro de los yacimientos encontrados por el equipo es el de Gis, donde también existen huellas de antiguos navegantes. En su inmensa playa se extienden más de 300 tumbas construidas por los pastores nómadas durante los primeros 3 siglos de nuestra era.
Y este fue uno de los puntos de comercio más importantes del Cuerno de África durante la antigüedad. Los materiales que han aparecido ahí son espectaculares porque son equivalentes a los que se pueden encontrar en Egipto o en zonas del Mediterráneo en época romana. Estamos hablando de unas comunidades nómadas que tenían acceso a productos de altísima calidad que venían, pues, de la Campania en Italia, que venían de la Siria romana o de la Alejandría helenística. Y en este caso tenían acceso a estos productos, muchas veces muy lujosos y muy selectos, gracias a una riqueza que había en la zona, que era el incienso. El incienso es otra de las claves para entender la historia de Somalilandia. Era uno de los productos más deseados en la antigüedad y también en la Edad Media, y eso explica, y no solo la posición estratégica de Somalilandia, que haya tenido esa historia tan, tan diversa y con esos contactos tan intensos a larga distancia.
Algunas de las tumbas halladas han proporcionado impresionantes colecciones de objetos importados. Entre ellos, un gran jarrón de cristal, que en su momento debió contener perfume. Este jarrón se fabricó en la Siria romana y fue depositado junto al cuerpo de una adolescente que posteriormente fue enterrada en Gis. Pero, ¿quién era esa joven?
Y era la tumba de una niña de unos 8 o 9 años. A veces tendemos a ver los restos del pasado simplemente como datos, y hay que verlos también como lo que son, parte de vidas humanas. Y en este caso es difícil no verlo, ¿no? Estamos hablando de una niña que murió con muy poca edad y que tiene un enterramiento muy cuidado, que demuestra pues mucho amor por parte de sus padres o los familiares que la enterraron. Estaba adornada con un collar de pasta vítrea, seguramente romano. Tenía brazaletes y tobilleras de hierro. Y junto a la cabeza habían depositado un gran jarrón de cristal que seguramente contenía perfume y que venía de Siria. El hecho de que a esta niña la enterraran con un jarrón de perfume de Siria, claramente un objeto lujoso que no estaba al alcance de todo el mundo, demuestra que provenía de una familia de cierto estatus.
El jarrón hallado junto a la niña se encontraba en perfecto estado.
El estado de preservación de la jarra era excepcional. Esta la podríamos prácticamente poner en un museo ahora mismo, completa, solamente con una pequeña fractura. La pudimos recoger completa y está ahora mismo en el, digamos, almacenada en Somalilandia, esperando que se restaure. Pero estaba todo completamente tal y como lo dejaron allí, ¿no? Fue excepcional.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC sobre arqueología y paleontología, que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Así como los nómadas estaban muy limitados por los monzones, ya que estos determinaban cuándo podían comerciar, la meteorología también influyó y mucho a los arqueólogos a la hora de trabajar. Y lo hizo para bien, porque el viento sacó a la luz yacimientos y materiales de una manera más rápida. Seguimos en la costa de Somalilandia. Desplacémonos hasta el yacimiento de Bandar Abbas, situado al oeste de Gis.
Los investigadores calculan que el yacimiento fue frecuentado durante un tiempo breve hacia el siglo XI o XII. Cuando los arqueólogos del incipit lo visitaron por primera vez, pensaron que se trataba de una feria de playa más. Pero, y volviendo a la climatología, para su sorpresa se dieron cuenta de que el viento y la lluvia habían excavado los restos, dejando todo el material expuesto de una manera muy nítida.
El yacimiento de Bandar Abbas estaba, como la mayor parte de los yacimientos, cubiertos con tierra, en este caso con arena. Lo que pasa es que el viento las tormentas movieron las dunas, y al mover las dunas expusieron todo el yacimiento. Cuando nosotros llegamos allí en enero del año 2020, nos encontramos todos los restos en superficie como si alguien los hubiera excavado. Además, como si los hubieran excavado muy bien con un pincel, porque estaba todo perfectamente expuesto, ¿no? Digamos que es como si alguien hubiera excavado con una aspiradora. Entonces eso para un arqueólogo es maravilloso, primero porque le ahorra a uno el trabajo de tener que excavar, y después porque está todo expuesto en superficie, en una superficie muy grande. Si nosotros hubiéramos tenido que excavar eso, toda esa superficie nos hubiera llevado años, ¿no? A lo mejor 20 años excavarlo todo.
A la vista quedaron hogares de arcilla, vasijas completas, montones de huesos troceados y quemados, recipientes de almacenaje rotos, incluso una cabaña construida con huesos de camello. Todo este material les apareció a los arqueólogos de repente, como por arte de magia, y rápidamente entendieron que les llevaría trabajo descubrir los secretos del lugar.
Sí, lo agradecemos, pero al mismo tiempo es un agobio, porque teníamos que documentar en muy poco tiempo un yacimiento muy grande, ¿no? Lo que nos habría llevado semanas o incluso meses, en otras circunstancias ahí lo tuvimos que hacer en 3 días.
De hecho, Jorge cuenta que investigar en Somalilandia puede saturar a más de uno.
Porque hay tal cantidad de yacimientos, todos ellos sin estudiar, de una importancia brutal, que ha habido campañas en las que íbamos, cada día encontrábamos un yacimiento y cada yacimiento que encontrábamos era importante, ¿no? Entonces, ahora mismo ten en cuenta que somos el único equipo trabajando en Somalilandia, el único equipo arqueológico. Entonces, tenemos un país que es, pues como te diría yo, parecido a quizá a toda la Comunidad Valenciana o a Extremadura. Y somos los únicos trabajando allí. Y es un país en el que no se ha hecho muy poquito en los últimos 20 años. De manera que tenemos todo por hacer y todo es nuevo. Entonces, podríamos decir que somos unos privilegiados trabajando en este país. El nivel de yacimientos, la calidad de los materiales, digamos, el origen de los materiales, o sea, el impacto de tener una pieza que sabes que se hizo en Tailandia o en Myanmar hace 500 años, ¿no? Y que la encuentras en la playa o la encuentras dentro de una habitación, ¿no? Es impactante, sí.
A pesar de la acumulación de material que, como nos contaba Jorge, puede llegar a saturar e incluso a pesar de las largas jornadas de trabajo, los investigadores aseguran que encontrar objetos de tanto valor tiene su recompensa. Jorge comparte con nosotros la sensación de intimidad, de recogimiento, al hallar un material con tanta historia.
Y recuerdo que estábamos prospectando y de repente vimos una cerámica roja, y cuando la cogimos nos dimos cuenta de que era una cerámica romana, una cerámica que venía del sur de Italia. Imagínate ese impacto, ¿no? Estar en medio de la nada, en medio de un montón de tumbas, ¿no? Y ir andando y de repente decir, esto se fabricó en Nápoles o en Roma, ¿no? Y lo tienes delante de ti, ¿no? Es una impresión, es una sensación muy rara, porque son yacimientos en los que quizá a veces no ha trabajado nadie, o a lo mejor los visitó alguien en el siglo XIX, ¿no? Y normalmente estás muy solo, no hay mucha gente alrededor, ¿no? Y esa es una sensación casi, te diría, íntima, ¿no? De encontrar esa pieza, y no puedes comentarlo más que con tu compañero, ¿no? Pero es maravilloso, es una sensación maravillosa.
Un momento de soledad que no puedes compartir con nadie.
El encuentro con el pasado es muy personal, ¿no? Estás allí, de repente lo encuentras y no puedes subir una foto a Instagram, no puedes llamar a tus amigos, estás tú solo con ese descubrimiento, y quizá eso te hace también disfrutarlo mucho más, ¿no? Esa especie de intimidad, ¿no? Con el pasado y con tu trabajo también, ¿no?
El proyecto del Incipit en Somalilandia continuará durante los próximos años. El equipo seguirá explorando esos contactos comerciales que conformaron las culturas del Cuerno de África y que aún hoy día son parte de su esencia. Persistirán en la búsqueda de objetos históricos procedentes de todo el mundo que hace miles de años se intercambiaron y comercializaron en la costa de Somalia. Como siempre decimos, a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC. Si te ha gustado este episodio, no dudes en suscribirte a Desenterrando el pasado para recibir las notificaciones cuando publiquemos nuevos capítulos. Y si te gusta la historia en general, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos interesantes episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.